motivo de la celebración de las elecciones generales universitarias y de las próximas a realizarse en los centros regionales el miércoles 6 de junio, el doctor Rodney Colina, integrante del Polo de Virología de la Regional Litoral Norte de la Universidad de la República, conversó con Radio La Regional acerca de la importancia de la participación y el espacio cogobernado.
El doctor Rodney Colina ya está aquí en vivo en nuestros estudios. Darte la bienvenida, agradecerte, Rodney, que nos acompañes una vez más. Y conversar un poco, bueno, sobre esta etapa y sobre esta época particular para la universidad, para el CENUR también, porque además de las elecciones del día de mañana, elecciones generales, el próximo 6 de junio vamos a tener también elecciones a nivel del CENUR. Un poco, estamos siempre con ese discurso de, bueno, son obligatorias las del 9 de mayo, invitamos a participar, tenemos el deber de participar, pero bueno, más allá de eso, el valor y la importancia de generar la conciencia de, bueno, de por qué participar activamente, del rol que cada uno, desde su condición de estudiante, de egresado o de docente, tiene a la hora de elegir quiénes van a estar como autoridades políticas para el próximo periodo. Bienvenido y gracias.
Muchas gracias, Marielina. Muchas gracias a ti y a la radio por la invitación. Sí, yo entiendo que la instancia de mañana de elecciones universitarias es una muy poderosa herramienta que la Universidad de la República tiene, en la cual todo el colectivo universitario que hoy en día integra la universidad, tanto a nivel docente como de estudiantes, así como sus egresados que están dispersos en la sociedad, tienen la oportunidad de elegir sus autoridades. Creo que esa herramienta obviamente son elecciones obligatorias porque aparte de ser regidas por la Corte, son elecciones que en caso de uno no pueda concurrir tiene que justificar o incluso hay una multa establecida. Pero lo más importante me parece destacar en esta instancia es eso justamente, es una institución pública, la institución pública terciaria más grande del país. Es una institución que maneja 420 millones de dólares anuales de presupuesto, con una enorme responsabilidad en la formación de la gente, en todas las disciplinas, en todas las áreas del conocimiento. Y justamente creo que, dadas las características, es importantísimo que la gente concurra a votar y que pueda elegir sus autoridades. Obviamente, entiendo que, por ejemplo, para compañeros que están en el orden de egresados, que están por ahí más lejos de la universidad, a veces están un poco desconectados de la casa de estudio, pero en esto reivindicamos el hecho de la existencia del cogobierno, ¿verdad? Como otra de las herramientas enormes que tiene la universidad para su gobernanza.
Para quienes no están tan al tanto, ¿cómo funciona el cogobierno? ¿Cuál es la responsabilidad, el compromiso y el deber, la obligación que tiene?
El cogobierno, a lo largo de los años, yo hace 20 años que soy docente de la Universidad de la República, uno va cada vez recorriendo distintos caminos a lo largo de la historia personal. Nos tocó estar en la Facultad de Ciencias, después venirnos a Salto. Hablo en plural porque siempre mi familia me acompañó. Y uno se da cuenta lo enormemente significativo que es el cogobierno y la importancia que tiene el cogobierno para la Universidad de la República y lo importante que es mantenerlo y sustentarlo. Son espacios de enorme importancia en el sentido de la pluralidad que hay y en el sentido de la expresión de las ideas de todo el colectivo universitario. Es un espacio abierto que se expresa a través de sus diferentes agremiaciones, pero a nivel estructural, mañana, por ejemplo, se eligen los integrantes de los consejos de las facultades y los integrantes de los claustros de las facultades y de la Asamblea General de Claustro, por ejemplo, en el cual votan los tres órdenes, el orden estudiantil, el orden egresado y el orden docente. Por ejemplo, un consejo de una facultad está integrado por 5 docentes, 3 estudiantes y 3 egresados, más el decano que no se elige mañana, se elige en otra instancia a partir de los propios claustros de las facultades o, en el caso del rector, a partir de la Asamblea General de Claustro. Mañana también se eligen los claustros, que están integrados por estudiantes, egresados y docentes, y también se elige la Asamblea General de Claustro, que va a ser la que va a elegir posteriormente el rector más adelante en este año. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que desde las facultades, desde cada una de las facultades, todavía no lo tenemos desde el CENUR, lamentablemente, es algo que hemos solicitado poder integrar parte de lo que es el las listas de los integrantes a integrar el claustro central. Hoy en día no integramos el claustro central como CENURES, es una cuestión que está pendiente y está solicitada formalmente. Entiendo que es un espacio en el cual todos los colectivos de cada una de las facultades, tanto docentes como estudiantes y egresados, expresan sus ideas de funcionamiento, de desarrollo de esa facultad, de desarrollo de la universidad, porque entendamos que el gobierno no está solo actuando sobre cada facultad, sino que tienen espacios de acción que son transversales a la universidad, y en particular se expresa a través de la Asamblea General del Claustro, que es un órgano fundamental que asesora al Consejo Directivo Central sobre grandes temas de la universidad. Se toma el tiempo para discutir, para informarse, para generar documentos, y esa Asamblea General del Claustro se nutre de las realidades de cada una de las facultades. Entonces realmente el gobierno, para una institución tan grande como la nuestra aparte, yo creo que es una de las herramientas más poderosas que la universidad tiene a la hora de poder funcionar. Obviamente se nos ha tildado desde fuera de la universidad de que somos lentos en las discusiones, de que demoramos tiempo en tomar decisiones, lo cual es cierto. A veces a uno le gustaría que eso no fuera así. Pero eso no, una cosa no quita a la otra, al revés, la fortalece. ¿Tá? Entonces, lo que se elige mañana es mucho. Es muy importante, y bueno, invitar a todos los colegas egresados, a los compañeros estudiantes y compañeros docentes a que se acerquen a votar.
Y si trasladamos este acto eleccionario al CENUR, decías que, bueno, somos una estructura y una institución muy nueva, estas van a ser las segundas elecciones en realidad que vamos a tener como CENUR, elecciones que no son obligatorias, pero como vos decías, que tienen el valor y la importancia de elegir quiénes van a formar parte de estos espacios por los próximos años.
Exactamente. Las elecciones del CENUR todavía no están regidas por la Corte. De hecho, los CENURES son estructuras universitarias nuevas. Recordemos que la actual ley orgánica prácticamente solo reconoce aquellos servicios iniciales que integraron la Universidad de la República cuando fue creada, con pequeñas modificaciones. Estamos hablando de una ley orgánica de 1908 con modificaciones de 1958, con 10 servicios que originalmente conformaban esa estructura universitaria, y hoy en día tenemos más de 20 servicios. Sin embargo, en el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, todos los servicios, todas las facultades, para ser claros, yo hablo de servicios pero son facultades, todas las facultades tienen voz, pero no todas las facultades tienen voto. En particular el CENUR tiene un lugar en el Consejo Directivo Central de la Universidad, pero no vota, igual que facultades mucho más antiguas, como por ejemplo la Facultad de Ciencias, que tiene más de 25 años y no vota en el Consejo Directivo Central, porque se requiere de una modificación o de una interpretación de la ley orgánica para la cual entiendo no han estado los consensos de algunos cambios. Volviendo al tema de los CENURES son estructuras nuevas que empezaron a funcionar en el 2014, creadas en el 2014, empezaron a funcionar un poquito después, que integran un componente en sus consejos un poco distinto a lo que son los consejos de las facultades. En particular, a los consejos de los CENURES se integran las áreas, lo que son las tres áreas, social y artística, el área científico-tecnológica, ¿tá? Y bueno, entonces, y el área de la salud, por supuesto. Entonces, la estructura de los consejos actuales de los CENURES, que en realidad, por las características de los CENURES, yo siempre hago una hincapié en el tema de los CENURES porque son estructuras distintas a los consejos de las facultades. Los consejos de las facultades son facultades que están asociadas a determinadas carreras en áreas temáticas específicas. El CENURES exactamente lo opuesto a eso, es una convergencia de facultades que funcionan en un mismo lugar geográfico. En el caso del CENUR del Litoral, que es el CENUR más grande que tiene la universidad en el interior, estamos hablando de que todas las facultades tienen o tramos de carreras o carreras completas en la región. Entonces justamente la gobernanza de eso se hace más complicado. Hoy en día los consejos de los ENURES, de acuerdo a la normativa, no tiene todavía todas las atribuciones que tienen los consejos de las facultades, ¿verdad? Pero sin embargo se ha avanzado mucho y son estructuras que tienen poder de decisión en un montón de aspectos, ¿verdad? Dicho esto, las elecciones del CENUR están separadas de las elecciones que ocurren mañana, el 9 de mayo, porque justamente no están regidas y porque llevan otra instancia un poquito distinta en cuanto a la, no a la forma de elección, sino a qué estamos eligiendo en sí, ¿tá? Pero hay una dirección del CENUR, que es un homólogo a un decano de una facultad, y hay un consejo que está integrado por los tres órdenes y las áreas.
Sacándote un poquito de lo estrictamente electoral, digamos, en el caso de estas instancias de elecciones, ¿cuáles son las perspectivas? Estamos en un momento bastante particular a nivel de la universidad en general. Realidad y situación que se transmite a la discusión también a nivel de los ENURES. ¿Es un momento bastante, bastante particular? ¿Y en qué puede incidir o en qué pueden incidir estas elecciones, las nuevas conformaciones, las nuevas autoridades? ¿Cómo seguir mejorando y creciendo como CENUR, pero también en este contexto un poco más magro, Rodney?
Bueno, yo creo que el contexto que hoy en día atraviesa el país, no la Universidad de la República, el país, y hace poco tiempo integré la directiva de ADUR, del gremio de los docentes, en la cual pude visualizar más de cerca, o mucho más de cerca, las dificultades que hay, en particular a nivel presupuestal. No podemos desconocer que la región está atravesando una época compleja. Estoy hablando en lo económico y en lo social, sin querer ser apocalíptico. No soy especialista en cuestiones de política económica, pero no hay que ser especialista para ver que están pasando cosas complicadas en nuestros países vecinos. Y Uruguay no está ajeno a esto, si bien está desacoplado de la región económicamente porque ha sido un logro importante que se ha ido desarrollando en estos años. Hoy en día, por ejemplo, la conformación de las nuevas estructuras universitarias en las elecciones que va a haber mañana conforman estrategias políticas de desarrollo hacia adelante y de planteos de nuevos objetivos. Son instancias muy importantes, ¿tá? Que no pasan solamente por lo presupuestal, sino por decisiones y políticas que se vayan a tomar en el futuro próximo. Estamos hablando de estructuras políticas de decisión que van a estar durante los próximos años, 4 años, en algunos casos si hay reelección 8 años. Entonces, en ese contexto yo creo que las elecciones, más allá de los magros presupuestos que han venido en los últimos años a nivel educativo, son muy importantes porque hay un montón de decisiones políticas y un montón de caminos a tomar que no pasan por lo presupuestal y pasan sí por decisiones políticas. La descentralización es uno de ellos.
Veníamos como con mucho viento en la camiseta, ¿no? Hubo como, exacto, una inyección presupuestal importantísima para, exacto, el interior. Nuestra sede, uh-huh, es fiel reflejo, uh-huh, de eso. Uh-huh. Estamos en una meseta ahora, Rodney. ¿Qué perspectivas podemos tener? ¿Cómo analizamos el estado actual, uh-huh, luego de, ¿no?, de esa inyección importante con la que veníamos y que nos permitió tener un crecimiento, uh-huh, bastante acelerado? ¿Cómo nos vemos hoy y cómo nos proyectamos un poco a futuro también?
Desde lo que es el CENUR, y esta opinión es a nivel personal, no es una opinión gremial, porque quiero aclarar que es una opinión personal, yo creo que estamos en una etapa de consolidación de estructuras. Primer cosa. Desde la dirección del CENUR, hemos visto cómo la directora está trabajando activamente en poder hacer funcionar estructuras que estaban muy débiles, tanto en lo académico como en lo administrativo. Y creo que hoy estamos en una etapa de consolidación que requiere de más trabajo y más tiempo. No es que hayamos terminado. Desde el punto de vista de las ofertas de carreras y en lo académico, también estamos en una etapa de consolidación. Hay necesidades reales planteadas por la región de carreras que deberían de instalarse aquí, pero que debido en parte a algunas estructuras tubulares que tienen las facultades en Montevideo, o sea que son carreras que están hechas de determinada manera, son difíciles de instrumentarlas acá de la misma manera porque no tenemos todavía todos los cuadros docentes para trabajar de esa manera. Entiendo que estamos en una etapa en la cual, obviamente, luego del enorme impulso que hubo en el periodo anterior, por una asignación presupuestal muy importante para el interior, histórica, quiero destacar que los presupuestos que están hoy en día en el interior son presupuestos que ya venían del periodo anterior, no hubo asignación presupuestal nueva para el interior, en particular para algunas obras sí, pero no para el crecimiento de lo que es la malla docente y no docente. Lo que, por eso repito, se ha tratado de consolidar lo que se traía de ese periodo expansivo que tuvo la universidad y bueno, y de ordenar. Fíjense que todavía no han sido creadas las estructuras de departamentos académicos en los ENURES. Se acaba recién de aprobar una ordenanza que lo que intenta es generar y formar las estructuras académicas docentes que van a conformar los ENURES. O, digamos, sí existen estructuras, pero hay que ajustarlas a la nueva ordenanza. Entonces, dicho esto, expreso también que durante ese periodo de expansión del interior, los servicios en Montevideo también recibieron muy pocos fondos durante 7, 8 años, con necesidades también claras que tiene cada una de las facultades en Montevideo, en particular porque las matrículas de estudiantes también aumentan allá. Ha habido una expansión acá y una expansión allá, lo cual es muy bueno, quiere decir que la juventud está formándose, que la juventud está terminando los liceos y los colegios para poder venir a estudiar y formarse. Eso es muy importante, ¿tá? Hoy en día, los pocos recursos que han venido se han volcado. En particular nos tocó ir al Parlamento a defender el presupuesto universitario en un contexto de un presupuesto que ha sido transversal a toda la universidad. ¿Tá? Por ejemplo, ha habido nuevos fondos para becas de grado y posgrado que tocan a todo el país, no solamente a Montevideo. Ha habido nuevos fondos, por ejemplo, para investigación. Ha habido nuevos fondos para planes de obras que en esta instancia sí se han volcado principalmente a Montevideo. ¿Tá? En particular se están haciendo obras muy importantes en Montevideo, como la nueva facultad de veterinaria, edificios que se están haciendo en frente al Estadio Centenario, en todo lo que tiene que ver con el área de la salud. Se va a hacer una nueva facultad de química frente a la Facultad de Ciencias en Malvin Norte. Entonces, digamos que se han hecho nuevos edificios en la Facultad de Ingeniería y otros que seguro se me escapan. ¿Tá? Y estamos acá en el interior en un proceso de construcción que por problemas técnicos se detuvo, pero que va a continuar, pero en el caso del interior viene de una asignación presupuestal anterior. ¿Tá? En Rivera sí es una asignación presupuestal nueva, de un edificio nuevo que se va a hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos frente a presupuestos muy magros y que la nueva tendencia política de la universidad ha planteado de equilibrar un poco hacia lo que eran necesidades de los servicios en Montevideo, que obviamente debido a que en el periodo anterior casi que todos los fondos habían estado destinados al interior, se han equilibrado hacia Montevideo. Obviamente que esa discusión hay que replantearla y hay un claro interés desde los ENURES de necesidades de todo tipo, como también la tienen algunos servicios, pero obviamente que hay que volver a poner el interior arriba de la mesa, en el sentido de que hay muchas estructuras que si no se consolidan se pueden caer en el tiempo, ¿tá? Y la malla de estudiantes anualmente crece, y crece mucho, y obviamente nosotros vemos que no es la idea de que los estudiantes terminen siempre en Montevideo, sino que haya determinadas ofertas muy buenas acá y otras en el este y otras en Montevideo, y que los estudiantes puedan hacer todas sus carreras en los lugares donde están las mejores ofertas para esas carreras. Esa es un poco la idea original de esto. Las restricciones presupuestales marcan la cancha. Hoy en día hay restricciones a nivel de investigación, a nivel de la incorporación de nuevos cuadros docentes. A la interna la universidad está discutiendo el nuevo estatuto del personal docente que marca cambios importantes, pero que es importante que se apruebe. Y claro, si hoy en día uno va a la Facultad de Medicina, los compañeros de la Facultad de Medicina le van a plantear con mucha claridad las enormes carencias que tiene la Facultad de Medicina. Y si vamos a la Facultad de Ciencias va a pasar lo mismo. Y si vamos a la Facultad de Agronomía o a la Facultad de Arquitectura va a pasar lo mismo. Y si vamos a los CENURES va a pasar lo mismo. Entonces, desde lo que entendemos es la herramienta para expresar nuestras necesidades, que es el cogobierno. Entendemos que es importante que obviamente, en vez de cada uno pelear por su chacrita, que es lo que pasa a veces, tengamos una visión de UDELAR, de universidad a nivel país. Y podamos ir desarrollándonos y consolidándonos. Muchas de las carreras que funcionan acá son partes de facultades de Montevideo, o sea que para las propias facultades es bueno que esto funcione bien acá, porque incluso descentraliza las carreras, descomprime en parte la cantidad de estudiantes que hay allá. Pero estamos con una universidad que es muy grande, ¿no? Con 11.000 docentes, con una enorme cantidad de funcionarios y con en el orden de los 115, 120 mil estudiantes y en crecimiento. Entonces, creo que lo que se decide mañana es importante, pero sobre todo lo que se decide mañana también es, no es que votamos y nos vamos, o sea, es un continuar trabajando y a través de los colectivos poder plantear justamente estas ideas de descentralización y estas ideas de consolidación, porque estamos de este lado de la República. Los compañeros que están en Montevideo tienen sus necesidades y son tan genuinas como las nuestras, las necesidades que hay. Entonces, creo que tenemos que justamente trabajar en esa línea, en fortalecer la universidad, no pelear por cada chacrita que a veces lo que hace es generar más divisiones que encuentro, ¿no?
De ahí la importancia de poder considerar que el interior siga estando sobre la mesa y que se den espacios de participación. De ahí la importancia y el valor de los actos eleccionarios del 9 de mayo, del 6 de junio, respectivamente, para seguir creciendo y para seguir trabajando y esforzándonos por más y mejor universidad para todos y para todas.
Totalmente. Digo, desconocer hoy en día lo que se ha hecho en el interior es, no solo a nivel interno de la universidad, sino a nivel del político general y a nivel social, sería un nivel de ignorancia garrafal. O sea, la universidad está teniendo un impacto en el interior enorme, grande. Hay estudios que demuestran la entrada de estudiantes que antes no hubieran podido acceder a la enseñanza terciaria con indicadores muy claros. Primeras generaciones de una familia o de generaciones de familias que ingresan a estudios terciarios. Entonces, justamente por el hecho de que la universidad ha puesto mucho de sus esfuerzos en el interior, creo que es importante que continúe consolidando lo que hay en el interior. Y pasa, repito, por decisiones económicas y decisiones políticas, ¿tá? Queremos estar más integrados a la universidad, queremos integrar la Asamblea General del Claustro, por ejemplo, como lo están la mayoría de los servicios, incluso servicios más nuevos que los CENUR. Queremos integrar estructuras de cogobierno a nivel central de la universidad, ¿tá? Todo eso son decisiones políticas. Queremos que avancemos en las atribuciones delegadas que tienen los consejos de los CENURES, que todavía no las tiene todas. Obviamente que es nuestra responsabilidad demostrar que podemos y que somos eficientes y que podemos cumplir y estar a la altura de las circunstancias. Pero por eso, repito, los lineamientos políticos y las decisiones que se vayan a tomar son importantes. Y creo que el interior hoy en día ya no es lo que era el interior antes. Durante mucho tiempo el interior fue mucho a impulso de las sociedades locales. Hoy en día el interior es importante, no digo que en el pasado no lo haya sido para la universidad, lo que estoy diciendo es que hoy en día el interior es realmente una institución universitaria muy grande, presente y desarrollándose en el interior, con docentes de excelente calidad académica, con compañeros no docentes que están muy preocupados por la gestión y que trabajan activamente para que esto cada vez funcione mejor. Entonces, y con un pool de estudiantes que pasó, los números están arriba de la mesa, de 5 o 6 mil estudiantes hace unos pocos años atrás a más de 14 mil actualmente. Entonces, no es poca gente. Y hoy en día el interior, obviamente, como decía, debe estar arriba de la mesa porque de hecho hay una fuerte demanda desde lo que son las propias estructuras sociales de que esto así se haga, ¿no?
Veremos qué sucede entonces tanto este 9 de mayo como el 6 de junio. ¿Cuáles son esas líneas y esas decisiones políticas que nos van a acompañar los próximos años? Uh-huh. Y cómo acomodamos el cuerpo también a esta realidad económico-financiera que estabas describiendo, Ronda. Y gracias por tu tiempo, por habernos por acompañado favor. Una vez más.
Muchas gracias a ustedes y estamos a las órdenes.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar, en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio.
89.1. Universidad de la República.